tardes desde el Centro Asociado de A Coruña. Soy Javier Rodríguez Seijo, el profesor tutor de macroeconomía, oferta agregada. Y esta tarde vamos a realizar ejercicios, será la primera de las dos sesiones que ofrezcamos de ejercicios, al tema del ahorro y la inversión en una economía abierta, que es el tema 2 del curso, que se corresponde con el capítulo 5 del texto de Haber y Bernanke. Antes de comenzar, haremos varios ejercicios. He dado prioridad a la cantidad, porque como podéis descargar el material y también la tutoría, pues bueno, pienso que después, en caso de que necesitéis algo en casa, lo podéis ver con un tiempo, en tanto que si yo pongo muchos ejercicios, pues bueno, siempre se puede uno beneficiar y encontrar alguno que le resulte especialmente de interés. Hablamos de la contabilidad de la balanza de pagos previo a empezar con los ejercicios. La balanza de pagos es un instrumento que recoge todas las transacciones internacionales del país que se registran de modo contable. Como toda contabilidad, pues con unas convenciones, que es el hacer los asientos a la vera, los asientos de crédito, tomando en cuenta los fondos que entran en el país. Nos referimos en los fondos a los ingresos en moneda de nuestra valuta, del valor monetario que tenemos dentro del país, en tanto que se anota al debe los fondos que salen del país. En el primer caso, como fondos que entran al país, el ejemplo típico son las exportaciones de bienes. Nosotros vendemos un bien, a cambio obtenemos, en el caso de España, euros, son exportaciones de Estados Unidos, dólares. Y como ejemplo de fondos que salen, pues tendremos las importaciones de bienes. Es que va, porque es tutoría de intercambio, ¿sabes? Bien, la relación que tenemos con la cuenta en la contabilidad de la balanza de pagos entre la cuenta corriente y la cuenta de capital financiero, recordamos también, es que en cada periodo de medición, generalmente es un año, el saldo de la balanza por cuenta corriente más el saldo de la balanza por cuenta de capital y financiera han de ser igual a cero, porque en los dos lados del intercambio se producen siempre efectos compensatorios, con lo que la suma será igual a cero. La balanza por cuenta corriente, pues es igual a las exportaciones netas de capital, podemos también a los pagos a los factores y a las transferencias unilaterales netas, en tanto que la balanza por cuenta de capital y financiera recoge el valor de los activos vendidos o comprados, los activos en términos netos, a los extranjeros. Y recordamos también que, salvando los errores de medición, la balanza por cuenta corriente, CA, y la balanza por cuenta de capital y financiero, KFA, como hemos visto ahora, deben de sumar cero debido a los efectos compensatorios que existen entre ambas. Y con esta pequeña introducción vamos ya con el problema analítico 1, que está obtenido del propio libro de texto. Libro de texto explique cómo sería en cada una de las siguientes transacciones de las cuentas de balanza de pagos de Estados Unidos las siguientes operaciones. A. El gobierno de Estados Unidos vende aviones de combate. Bien, en fin, son hasta G, por no perder tiempo, iremos viendo de una en una. Tengo la observación de que parece que no se autoriza la descarga del PDF, pero no os preocupéis porque sin duda es algún problema cuando yo lo cargue, pero lo corregiré para que lógicamente pueda bajarse. Bien, vamos con la cuestión A de este problema analítico. El gobierno de Estados Unidos vende aviones de combate F-16 a un gobierno extranjero. Bien, estamos viendo, aunque un avión de combate pudiera ser considerado como un mal, es un bien, es una exportación que vendemos a un gobierno extranjero, que gobierna los Estados Unidos, por lo tanto es una exportación y es una entrada de dólares para los Estados Unidos que se anotaría, por lo tanto, en el haber de la balanza por cuenta corriente. BEP, un banco londinense vende yenes a un banco suizo y le compra dólares. Fijémonos en este caso que un banco londinense es un banco no residente y el banco suizo también es un banco no residente. Entonces, están vendiendo, intercambiando divisas entre ellos, yenes y dólares. En este caso, no interviene ningún residente en los Estados Unidos, por lo tanto, no genera ningún tipo de operación en la balanza de pagos estadounidense. Es simplemente un cambio de propietarios de los dólares, que es un activo en poder de extranjeros, que sí, en poder de extranjeros. En este otro caso, en el C, la Reserva Federal vende yenes a un banco suizo y le compra dólares. Ahora es la Reserva Federal, que es la encargada de desarrollar las políticas monetarias en Estados Unidos y además es la institución autorizada para disponer de las reservas de divisas. En este caso, la Reserva Federal posee yenes, que es una divisa extranjera, es un activo extranjero, que vende comprando a un banco suizo dólares. Entran, por lo tanto, dólares, el asiento va a la vez de la cuenta financiera y se produce una reducción en las reservas yenes de los Estados Unidos. En el caso de un banco en Nueva York recibe los intereses de los préstamos concedidos a Brasil, es decir, estamos recibiendo los intereses por un préstamo que hemos realizado a un país extranjero, por lo tanto, rendimientos de fruto de la tenencia de activos financieros extranjeros. Hay una entrada, por lo tanto, una anotación a la vez en la cuenta corriente, porque se produce un ingreso procedente del extranjero. El siguiente caso, el caso E, un coleccionista estadounidense compra algunos objetos antiguos de una colección de Egipto. El coleccionista estadounidense adquiere, por lo tanto, unos activos que en este caso no son activos financieros, son activos reales, y para obtenerlos, como es lógico, habrá de realizar un desembolso en dólares. Por lo tanto, hay una salida de dólares que supone un debe en la cuenta de capital financiera, porque estamos hablando, en este caso, de una importación de activos. Muy bien, lo siguiente, F, una compañía petrolera estadounidense, compra un seguro a una compañía canadiense de seguros para asegurar las plataformas petrolíferas que tiene el Golfo de México. En este caso, el residente, la compañía petrolera estadounidense, no está comprando un bien, está comprando un servicio, que es un seguro, solo está comprando a una compañía de seguros. Habrá, por lo tanto, de realizar un desembolso a cambio de obtener ese servicio. Es una anotación, por lo tanto, al debe de la cuenta corriente. Que una compañía estadounidense tiene un préstamo a un banco británico. Entonces, lo que obtenemos ahora es un préstamo a cambio de obtención del préstamo. Habrá una entrada de dinero y el rendimiento se produce en la cuenta corriente de capital, porque lo que hemos querido es un préstamo. Tenemos, por lo tanto, una anotación en la cuenta de capital financiera fruto de este aumento del capital en el extranjero. Bien, vamos con el problema analítico 2. Por cada transacción descrita en el problema analítico anterior, en el problema analítico 1, bueno, pues lo que altera por sí en la suma de la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos y la balanza por cuenta de capital financieros, nos pide que pongamos un ejemplo de transacciones compensatorias que no alteren los saldos de la cuenta de capital ni la cuenta de financiera, para cada uno de los mismos ejemplos anteriores. Bien, ya directamente en el caso de A, el gobierno de Estados Unidos vendía aviones de combate F-16 a un gobierno extranjero, es una exportación, pues una importación que resultase compensatoria sería la de una importación, como por ejemplo un estadounidense que adquiere un coche Toyota producido en Japón. En el caso de un banco londinense que vende bienes a un banco suizo y de compradores, habíamos visto que no tenía ninguna contraprestación, ninguna partida en la balanza de pagos, por lo tanto no se necesita en este caso ninguna transacción compensatoria. En el caso C, donde la Reserva Federal vendía bienes a un banco suizo a cambio de dólares, pues una transacción compensatoria, sin un contrario en la balanza, sería, pues, por ejemplo, la Reserva Federal vendiese dólares al Banco Central Europeo a cambio de euros. En el caso contrario, o sea, tendríamos una salida de dólares y a cambio entraría en la Reserva Federal activos en divisas, en este caso euros. De un banco en Nueva York recibe los intereses de los préstamos concedidos. Ahora sí, pues una situación inversa, por lo tanto compensatoria, sería un brasileño que percibiese los intereses de un bono estadounidense. En el caso E, donde un coleccionista estadounidense compra algunos objetos antiguos de una colección de Egipto, pues era un activo real que se adquiría, pues en el caso compensatorio contrario sería la venta de una casa en Nueva York a un suizo. Teníamos en la opción F, una compañía petrolera estadounidense compra un seguro a una compañía canadiense de seguros para asegurar las plataformas petrolíferas que tienen en el Golfo de México. Después, en el caso complementario, sería el que Kuwait contratase bomberos estadounidenses. El servicio de bomberos es un servicio y, por lo tanto, en este caso, equivaldría a una exportación. En el G, una compañía estadounidense pide un préstamo a un banco británico, pues el movimiento complementario con efectos compensatorios en la balanza de pagos sería, pues, por ejemplo, un banco estadounidense que comprase bonos británicos. Vamos ahora, después de estos primeros ejemplos, simplemente para recordar la manera de realizar las anotaciones a la balanza de pagos, vamos ya con un ejercicio práctico directamente referidos a la balanza de pagos. Para esto, en este problema numérico, se nos facilitan algunos datos, como las exportaciones de mercancías, las importaciones, las exportaciones e importaciones de servicios, los ingresos procedentes del extranjero, pagos a extranjero, aumento de la propiedad de nuestro país de activos en el extranjero, aumento de la propiedad extranjera de activos en nuestro país, aumento de los activos de reserva de nuestro país y aumento de los activos de reserva extranjeros. Veis que nos da en este problema, pues, el agregado prácticamente de anotaciones y a la vez de la mayor parte o de los casos más frecuentes que se pueden dar en la balanza de pagos. Pues bien, el problema consiste en que, suponiendo que las transferencias unilaterales son iguales a cero, haya la balanza de comercio de mercancías, las exportaciones netas, la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta de capital financiera, la balanza de pagos oficiales y la discrepancia estadística. Bien, aquí vemos la estructura de la balanza por cuenta corriente y de la balanza por cuenta capital financiera, cada una de ellas a su vez en los distintos epígrafes que la componen. Pues en el caso de la cuenta corriente están las exportaciones e importaciones y las rentas netas procedentes del extranjero. Vemos que no hay transferencias sin contrapartida. Y en el caso de la cuenta de capital financiera, pues tenemos las variaciones de activos nacionales en el extranjero y el aumento de los activos extranjeros en territorio nacional. Todas ellas con anotaciones al debe o al haber, según la naturaleza de las transacciones. Vamos a ir colocando, por lo tanto, cada una de los totales que nos facilita el problema. Tenemos exportaciones de mercancías 100, importaciones de mercancías 125, y exportaciones e importaciones de servicios 90 y 80. Todas ellas son partidas componentes de la balanza por cuenta corriente. Vamos a ver cómo las anotamos. Las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, 100 y 90, van a la vez, las veis ahí, en tanto que las importaciones, tanto de mercancías como de servicios, van al menos por 125 y 180. Tenemos, por lo tanto, los bienes y servicios ya adaptados. Ahora vamos con los ingresos procedentes del extranjero y los pagos a los extranjeros, que son 110 y 150. Es decir, el otro epígrafe importante de la balanza por cuenta corriente, renta neta procedente de los extranjeros, del extranjero, donde recogemos por un lado ingresos y por el otro pagos. Lo anotamos también y tenemos 110 a la vez, son los ingresos, y 150 al debe, que son los pagos. Si ahora sumamos todas las partidas del debe, todas las partidas del haber, obtenemos para el haber un total de 300 unidades y para el debe 355. Son la suma de los saldos de la balanza de pagos por cuenta corriente. Y vamos ya con la cuenta capital y financiera, donde nos dicen que el aumento de la propiedad de nuestro país de activos en el extranjero es 160 y el aumento de la propiedad extranjera de activos de nuestro país es 200. Justamente es lo que tenemos en la cuenta de capital financiera. Anotamos al T 160, que es el aumento de la propiedad de nuestro país en activos extranjeros, y 200 al T, que es el aumento de la propiedad extranjera de activos de nuestro país, y por lo tanto supone un ingreso de 200. Sumando 200 y 160, los saldos a la mayoría y al debe de la balanza. Y cuando ya tenemos asentados todos estos movimientos, estamos ya en condiciones de empezar a calcular algunas de las magnitudes de los que nos pide el problema. Por ejemplo, la balanza de comercio de mercancías equivale a exportaciones menos importaciones, es decir, a 100 menos 125, como tenemos anotado ahí arriba. Por lo tanto, la balanza de comercio de mercancías es menos 25, es deficitaria. En cuanto a las exportaciones netas, que es la suma de las exportaciones 100 más 90, 190, menos la suma de las importaciones, que son 125 y 80. El total sería menos 15. Las exportaciones netas es menos 15. La balanza por cuenta corriente tiene un saldo de 300, que es el total de las sumas a la vez, menos 355, que es el total de las sumas a la vez. Por lo tanto, la balanza por cuenta corriente arroja un saldo deficitario de menos 55. En tanto que la balanza por cuenta de capital y financiera, KFA, es igual a 200, que es la suma de saldos a la vez, menos 160, que es la suma de saldos a la vez. El total es 40. La balanza por cuenta de capital y financiera ofrece, por lo tanto, un saldo a favor. Bien, como tenemos, por otra parte, como enunciado del problema, que el aumento de los activos de reserva de nuestro país es 30 y el aumento de los activos de reserva extranjeras es 35, la balanza de pagos oficiales, que lo que recoge es precisamente las variaciones de los activos de reserva, será igual a 30, que aumentaron los activos de reserva, menos 35, que es el aumento de los activos de reserva extranjeros, por lo tanto, menos 5. Y en esta situación, donde tenemos la balanza de pagos oficiales, una diferencia de los 5, estamos ya también en condiciones de calcular cuál es la discrepancia estadística. Acordaos que decíamos que la suma de la balanza por cuenta corriente más la balanza por cuenta de capital y financiera había de ser 0. Sin embargo, con los datos que nos han facilitado en este problema obtenidos de nuestra contabilidad, menos 55 más 40 no suma 0. Es decir, la diferencia, por lo tanto, es de 15 y sería la discrepancia entre los datos que hemos recogido, por un lado, en la contabilidad nacional y por los datos que se ofrece en lo que sería la suma de verdad de las partidas reales. Bien, vamos ahora con una pregunta de septiembre del 2017, que es similar al problema anterior. Hay una balanza por cuenta corriente con los siguientes datos de la balanza de pagos, pero sin especificar si los signos son positivos o negativos, porque eso lo podemos saber nosotros. Es que nos dan las exportaciones e importaciones de mercancías, exportaciones e importaciones de servicios, los ingresos y pagos procedentes del extranjero, el aumento de la propiedad de nuestro país de activos en el extranjero, así como el aumento de la propiedad extranjera de activos en nuestro país, y las transferencias bilaterales netas, que son 0. Nos piden que hagamos la balanza por cuenta corriente. Bien, la balanza por cuenta corriente, sabéis que recoge las exportaciones netas de bienes y servicios, más las rentas procedentes del extranjero, más las transferencias unilaterales netas. En este caso, sabemos que las transferencias unilaterales netas son 0, por lo tanto, la balanza por cuenta corriente será el resultado de tener en cuenta las exportaciones de mercancías, las exportaciones de servicios. Por lo tanto, tenemos que las exportaciones netas por un lado son 275 menos 325 más 50 menos 40, es decir, menos 40. Y por otra parte, las rentas procedentes del extranjero, que son 40 menos 70 igual a menos 30. Los ingresos procedentes del extranjero menos los pagos a los extranjeros. Por lo tanto, dependiendo de las transferencias unilaterales netas son iguales a 0, el saldo de la balanza por cuenta corriente es igual a menos 40 menos 30 igual a menos 70. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Vamos ahora a realizar ejercicios referidos a la definición psicológica, el equilibrio del mercado de bienes en una economía. Recordamos que al hablar del equilibrio del mercado de bienes en una economía abierta, las condiciones de equilibrio o la identidad viene dada por la fórmula S igual a I más CA, porque es lo mismo igual a I más MX más PFM. Que lo que nos indica es que el ahorro nacional S tiene dos posibles usos. O bien aumentar el stock de capital para satisfacer la inversión nacional, que es I, o bien aumentar el stock de activos exteriores netos del país, prestando no a los inversores nacionales, sino prestando a los extranjeros, que serían MX más PFM. Para conseguir el equilibrio en el mercado de bienes, los niveles efectivos de ahorro nacional y de inversión deben de ser iguales a sus niveles deseados, como ya sabemos, y, por lo tanto, en el equilibrio del mercado de bienes de una economía abierta, la cantidad que deseamos del ahorro nacional debe ser igual a la cantidad deseada de inversión interior más la cantidad neta prestada al extranjero. Es decir, siempre suponiendo que no hay transferencias bilaterales netas, ahorro deseado igual a la inversión deseada más saldo de la balanza por cuenta corriente. Es decir, igual a la inversión deseada más exportaciones. Vamos. Bien, en equilibrio, por lo tanto, podemos expresarlo de otra manera, si sobre la misma fórmula, sobre la misma condición de equilibrio, del equilibrio en el mercado de bienes igual a C, deseado más inversión, deseado más G, más NX, NX sería igual a I, menos C, más I, más G, llamamos absorción, C más I, más G, absorción, es decir, la parte de del producto nacional que está absorbido por la demanda interna, consumo, inversión interna, más el gasto público, y esa diferencia es la parte de producción destinada a exportaciones o a préstamos que realizamos al exterior. Pues bien, en equilibrio, las exportaciones netas son iguales a la producción menos la absorción. Y sabemos que una economía en la cual la producción es mayor que la absorción es una economía que exporta y por lo tanto registra un superávit por cuenta corriente. En tanto que una economía que absorbe más de lo que produce, pues en cuenta lógica, está realizando importaciones netas y tiene un saldo deficitario por cuenta corriente en la balanza de pagos. En el epígrafe 5.3 hablábamos ya específicamente del ahorro y de la inversión en una pequeña economía abierta, pues la economía es abierta porque realiza operaciones de préstamo, recibe préstamos del exterior y vende, compra bienes y servicios del exterior, pero cuando esa economía además es una pequeña economía abierta, eso significa que su dimensión es demasiado reducida como para que pueda afectar al equilibrio y a la fijación del tipo de interés real mundial. Pensemos que es un país realmente pequeño, como puede ser Andorra. Entonces, para esta pequeña economía abierta, el tipo de interés real mundial, que es el tipo de interés real vigente en el mercado internacional de capitales y que se forma en función de las ofertas y demandas de fondos que puedan existir entre los distintos países, para este pequeño país se considera que es fijo. Y vamos a trabajar, trabajamos de hecho en este tema bajo los supuestos clave de que los residentes en una pequeña economía abierta están lógicamente en condiciones de pedir préstamo o prestar en el mercado internacional de capitales, siempre tiene que ser el tipo de interés real mundial, que es exógeno. Y si el tipo de interés real mundial es, por lo tanto, fijado en RM, el tipo de interés real interior tiene que ser necesariamente RM. En este gráfico vemos cómo el ahorro nacional, la inversión nacional y la balanza por cuenta corriente en una pequeña economía abierta vienen determinados por el tipo de interés real mundial. Es que el tipo de interés real mundial, RM, es tal que la inversión deseada dentro de esta pequeña economía abierta y el ahorro deseado dentro de esta economía abierta no coinciden para este tipo de interés. Es decir, que hay un exceso o un defecto de inversión y de la inversión o del ahorro sobre la inversión para este tipo de interés. Por lo tanto, este exceso de ahorro, es decir, ahorro que no es absorbido por la demanda de inversión interior, saldrá en forma de exportaciones netas al resto del mundo. Por lo tanto, el tipo de interés real mundial puede ser tal que el ahorro deseado nacional supera la inversión deseada, puede coincidir que se iguale o puede suceder que el ahorro deseado sea para ese tipo de interés real mundial inferior a la inversión deseada. En cualquier caso, los excesos de ahorro sobre la inversión se prestarán y se realizarán, por lo tanto, préstamos netos al exterior, o en el caso de que el ahorro interior, en el caso de ser inferior a la inversión, el exceso de inversión deseada sobre el ahorro deseado se financiará con préstamos internacionales y, por lo tanto, el préstamo exterior neto al exterior, MX, sería negativo. Y recordamos que las exportaciones netas en una solución son iguales a los préstamos deseados con el exterior bajo estas restricciones. Así, como vemos en la figura, una pequeña economía abierta que realiza préstamos al extranjero, siendo el tipo de interés real mundial del 6%, vemos aquí que según las condiciones de ahorro e inversión deseadas, las condiciones internas de nuestra economía, el ahorro nacional deseado sería de 5.000 millones, mientras que la inversión nacional deseada es para ese tipo de interés del 6% de 1.000 millones. Por lo tanto, 5 menos 1 se está produciendo 4.000 millones de préstamos exteriores, pues que es el exceso del ahorro interior sobre la demanda interior. En el caso siguiente vemos un ejemplo contrario. El tipo de interés real mundial es en este caso relativamente bajo y como consecuencia la inversión deseada es 5.000, mientras que para el 2% el ahorro es solamente 2.000. Y en este caso los inversores quieren pedir 5.000, los ahorradores solo están dispuestos a este 2% a facilitar 1.000, los otros 4.000 se obtienen vía endeudamiento exterior. Siempre recordamos que somos, por así decirlo, un tipo de interés aceptante dentro de la pequeña economía abierta. Así que una pequeña economía abierta se enfrenta a un tipo de interés real fijo en el mercado internacional de capitales y, por lo tanto, el ahorro nacional y la inversión son iguales a los niveles deseados, dado el tipo de interés real mundial ya fijado. Y por lo tanto, préstamos exteriores, exportaciones netas y cuenta corriente son iguales al exceso del ahorro nacional sobre la inversión a ese tipo. Y cualquier factor que afecte y varíe el ahorro nacional deseado o la inversión deseada o tipo de interés real mundial, pues aumentar los préstamos exteriores o, lo que es lo mismo, bajo los supuestos restrictivos significadores en los que estamos, el saldo de la balanza con cuenta corriente. Bien, pues vamos ya con ejercicios y preguntas referidas a estos epígrafes sobre la pequeña economía. Correcto, esta es una pregunta del examen de julio de 2006, donde consideremos una economía abierta en que la producción es de 35 euros, las compras del Estado son 10, el consumo deseado es de 15 euros y las exportaciones netas son 4 euros. Entonces, la inversión deseada será de, bien, para solucionarlo, nos vamos a la condición de equilibrio del mercado de bienes, a la curva IS, cuya expresión es I igual a consumo deseado más inversión deseada, más el gasto público, más las exportaciones o préstamos. Simplemente sustituyendo los valores conocidos, tenemos que 35 es igual a 15 más ID, más 10 más 4, igual a, por lo tanto, 29 más ID. La inversión deseada sería 35 menos 29, 6, y la respuesta correcta es la que nos da el punto. Similar a una pregunta, en este caso, del examen de junio de 2017. Consideramos una economía abierta, si la producción es de 40 euros, las compras del Estado son de 15, el consumo deseado es de 10 euros y la inversión deseada es de 10 euros. Las exportaciones netas serán. Y de manera idéntica como afrontamos la solución del caso anterior, y también partimos de la IS, simplemente sustituimos los valores que nos dan y obtendríamos que 40 menos 35 sería igual a MX, las exportaciones netas, que sería 5. Con las exportaciones netas, 5 se correspondería con la respuesta tipo C. Tenemos ahora el examen de junio del 2016 con la siguiente cuestión. En el modelo de una pequeña economía abierta, el ahorro nacional deseado es una renta vertical en un nivel dado de la producción del país. El ahorro nacional es una renta horizontal a un nivel dado del tipo de interés real del país nacional. En equilibrio, el tipo de interés real en el país nacional es igual al tipo de interés real en el resto del mundo. Y en equilibrio, el ahorro deseado nacional es igual a la inversión deseada nacional. Hemos visto antes, recordando uno de los gráficos que hemos puesto, que es posible, en el caso de una pequeña economía abierta que acepte el tipo de interés fijado en el resto del mundo, es posible que tengamos un déficit o un superávit por cuenta corriente, lo cual las opciones, de nuevo, A y B, que sean verticales o horizontales, el ahorro nacional no vienen a cuento, y la opción D es falsa, porque el ahorro nacional no tiene por qué coincidir con la inversión nacional deseada. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. El equilibrio del tipo de interés real en el país nacional es igual al tipo de interés real del resto del mundo, que por otra parte es una de las condiciones o supuestos con los que trabajamos cuando hablamos de pequeña economía abierta. En septiembre del 16 se preguntó también un examen, una pregunta similar, el modelo de una pequeña economía abierta. En equilibrio, el ahorro nacional deseado es igual a la inversión nacional deseada. El ahorro nacional deseado es una renta vertical. El ahorro nacional deseado es una renta horizontal. O en equilibrio, el tipo de interés real en el país es igual al tipo de interés real del resto del mundo. Es pequeña economía abierta, ya es la misma respuesta del examen anterior. En este caso, la respuesta correcta es la B. El tipo de interés real en el país nacional es igual al tipo de interés real del resto del mundo cuando hablamos de pequeñas economías abiertas. Vamos ahora con un problema numérico. En una pequeña economía abierta, la producción es de 25 euros, las compras del Estado son 6 y los pagos netos a los factores procedentes del extranjero son 0. Y nos facilita una tabla con el consumo deseado y la inversión deseada relacionados con el tipo de interés mundial. Como vemos, pues nos dan una banda de tipos de interés real y para cada uno de estos tipos de interés real el valor que tomaría el consumo deseado de la inversión. O sea, la pregunta es, ¿hay el ahorro nacional de los préstamos exteriores y la absorción correspondientes a cada valor del tipo de interés real mundial? Calcule las exportaciones netas como la diferencia entre la producción y la absorción y qué relación existe entre las exportaciones netas y los préstamos exteriores de ambas. Sabemos que las variables esenciales que nos piden están relacionadas, pues, cada una con las fórmulas, por ejemplo, con las fórmulas que siguen, el ahorro deseado es igual a y la producción menos consumo deseado más el gasto público. Si de ahí podemos obtener la diferencia, columna ahorro menos inversión, que equivaldría a los préstamos al extranjero, es decir, la parte del ahorro nacional que no es absorbido por la, o que no se dedica a satisfacer la inversión deseada nacional, será prestado al extranjero. La absorción deseada es la suma de consumo, inversión y el gasto, y las exportaciones netas son, por lo tanto, también de la diferencia entre la producción y la absorción que haya interior. Bien, recordando estas fórmulas y sobre la tabla anterior, lo que hacemos ya es ir aumentando columnas en función de los valores a los que tenemos que responder. Así queremos que la inversión deseada, que viene dada al ahorro deseado, se determina mediante la fórmula S igual a I menos C deseado más G, con lo cual tendríamos que el ahorro es igual a 19 menos el consumo deseado, operando sobre una forma. Por lo tanto, para un tipo de interés del 5 tendríamos el ahorro es la diferencia entre 19 y 12, sería 7. Por el tipo de interés del 4%, la diferencia entre 19 y 13 es 6. Y así sucesivamente tenemos la columna del ahorro. Si tenemos el ahorro, tenemos la diferencia entre el ahorro y la inversión, y por lo tanto la columna S menos I es igual para el 5% de interés a 3 menos 7, con 4 menos 7, 7, perdón, 7 menos 3 igual a 4, para un 4%, 6 menos 4 igual a 2, para un 3%, 5 menos 5 igual a 0, y para un 2%, 4 menos 6 menos 2. Vemos cómo, a medida que el tipo de interés real en el resto del mundo va descendiendo, por un lado, la inversión deseada va aumentando en función del tipo de creciente de interés, y el ahorro, por otra parte, va disminuyendo. En la penúltima columna tenemos la absorción deseada, que es la suma de consumo de inversión y el gasto público, que serían 21, 23, 25, 27. Y finalmente, en la última columna, anotamos las exportaciones netas, que es igual a la diferencia entre el producto, que es 25, y la absorción interna, 21, 23, 25 y 27, dando lugar para los distintos tipos de interés a unas exportaciones netas de 4, 2, 0 y menos 2. Con esto dando respuesta cuantitativa a lo que se nos ha preguntado, y además podemos observar cómo las exportaciones netas, tal y como hemos previsto con los supuestos que tenemos en este epígrafe, son iguales a los préstamos exteriores y que van descendiendo, lógicamente, a medida que el tipo de interés mundial puede ir descendiendo. En septiembre de 2016 se nos planteó el siguiente problema. Consideremos la siguiente economía pequeña con sector público. Veis que están los valores de la obra y la inversión deseada, el producto, el gasto público y el tipo de interés del resto del mundo. Y nos piden que determinemos exportaciones netas, consumo deseado y absorción deseada. Acudimos a las fórmulas que ya conocemos. Tenemos en el caso de, para determinar las exportaciones netas, que las exportaciones netas son iguales a la diferencia entre el ahorro deseado y la inversión deseada. Y en las fórmulas de la inversión deseada y el ahorro deseado, cuando sustituimos, lo que hacemos es aplicar a RM, es decir, al tipo de interés real mundial, el valor que nos dan, que es el 0,06%, operando simplemente, obtenemos que las exportaciones netas son 4 y, por lo tanto, la respuesta correcta a este primer punto. La siguiente pregunta es determinar el consumo deseado. Volvemos otra vez a acudir a la fórmula del equilibrio del mercado de bienes de nueva producción de una economía abierta, y igual a CD más ID más G más NX. Tenemos en el enunciado del problema todos los valores necesarios, incluido el tipo de interés de equilibrio del resto del mundo. Sustituyendo, obtenemos que el consumo deseado es 36 y la respuesta correcta al apartado B es el de la letra A. Y finalmente, para dar respuesta al apartado C, a la absorción deseada, sabemos que la absorción deseada de la economía es igual al consumo más la inversión más el gasto de las administraciones públicas, o lo que es lo mismo, igual a la parte de producción nacional y que no es absorbida, sino que es exportada a forma de exportaciones netas, que es NX. Pues de nuevo tenemos los valores, porque hemos obtenido un 4 en la apartado A, 50 menos 4 igual a 46 sería el problema similar, es el problema numérico de los textos, es el problema número 3. Nos dicen que una pequeña economía abierta y nos dan los valores de ahorro e inversión deseados, producción del gasto público y el tipo de interés real al resto del mundo. Y nos piden que procuremos el ahorro nacional o inversión, pues superando por el de corrientes, exportaciones, consumo y absorción. Y por otra parte, nos dicen en una segunda parte del problema que una innovación tecnológica que aumenta la futura productividad afecta a la inversión deseada aumentándola en 2 euros para cada nivel del tipo de interés y que recalculemos de nuevo el valor de todas las magnitudes que hicimos en una apartado. Tenemos pues una pequeña economía abierta con las fórmulas que reflejan el comportamiento de los agentes y sabemos que tenemos un tipo de interés exógeno de equilibrio del 3%. Bien, de nuevo, simplemente tomando en cuenta el tipo de interés de 3% y a las fórmulas del ahorro y de la inversión, simplemente sustituir y obtendremos 13 y 12 para los valores del ahorro y de la inversión. Ahora, el valor del saldo de la balanza por cuenta corriente igual al valor a su vez de las exportaciones netas de bienes o capitales ha de ser la parte de la inversión que excede al ahorro. En este caso, el ahorro es 13 y la inversión es 12, pues hay un exceso de ahorro de 1. Y la asociación que sería igual a C más I más G, la parte de la producción nacional que es absorbida dentro de París, será igual a 27 más 12 más 10, igual a 49. Respondemos así el apartado A. ¿Qué pasa ahora en el apartado B? Pues que hay una innovación tecnológica que aumenta la futura productividad. Es decir, hay una variación en el componente autónomo de la inversión privada. ¿Cómo traducimos esto a este modelo sencillo? Pues simplemente variando la fórmula de la inversión deseada, que pasa a ser ahora 15 menos 100 por R. Y de la misma manera, pero era 15 y al aumentar el 2 pasa a ser 17 menos 100 por R. Bueno, pues simplemente volviendo a sustituir, obtenemos 13 y 14 por R o la inversión. El consumo será igual a 27 y la absorción a 51. Nos entretenemos demasiado porque una vez que hemos adaptado, alterado la fórmula de la inversión deseada, se desplazará en paralelo hacia la derecha. Hoy estamos en condiciones de resolver la parte numérica del ejercicio. Vamos con el problema numérico 6, que dice que un pequeño país isleño está dotado de cocoteros indestructibles. Estos árboles son perennes y no pueden plantarse ningún humano. Todos los años se caen cocos de los árboles por valor de 1 millón de euros y pueden comerse en el país y pueden exportarse a otros países. En los últimos años, el país ha tenido un superávit por cuenta corriente y un déficit por cuenta de capital financiera, con lo cual adquirió bonos extranjeros. Así que ahora posee bonos extranjeros por valor de 500.000 euros. Y estos bonos están fijados a un tipo de interés del 5% al año. Los residentes del país consumen 1.025.000 euros al año. La pregunta es cuáles son los valores de la inversión, el ahorro nacional, la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta de capital financiera, las exportaciones netas, el PIB y el Producto Nacional Bruto del país. Bien, tenemos que el producto, dado que el país está dotado de cocoteros indestructibles, que son perennes y no puede plantarse ninguno nuevo, pues lo que tenemos como producto son los cocos que caen cada año por valor de 1 millón de euros. Por lo tanto, el Producto Interior Bruto del país es 1 millón. Ahora bien, teníamos un superávit que hubo en el país isleño y con el que se adquirieron bonos extranjeros. Estos bonos extranjeros son un activo nacional por valor de 500.000 euros que están nominados a un tipo de interés del 5%. Por lo tanto, nos van a producir unos intereses de 500.000 25%, por tanto, el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interior más el producto obtenido por nacionales residentes en el extranjero, las rentas que tenemos en el extranjero son 25.000 y los residentes del país consumen 1.025.000 euros al año. Por lo tanto, el Producto Interior es 1.000.000, el Producto Nacional es 1.025.000. Vemos que no podemos plantar ni se destruye ni reponer cocoteros, por lo tanto, la inversión deseada y efectiva es cero. Y el ahorro es igual a I más PMF menos C menos G, es decir, es igual a 1.000.000 más 25.000 menos 1.025.000 menos cero es igual a cero. El saldo por la cuenta, de cuenta corriente es la diferencia entre el ahorro y la inversión, que no hay ni uno ni el otro, por lo tanto es cero. Y el total de exportaciones es igual al saldo menos las rentas obtenidas por residentes en el exterior, que es 25.000. Y vemos que tanto el saldo de la cuenta de capitales como el saldo de la cuenta corriente es igual a cero. Bien. Para finalizar, en una pequeña economía abierta pueden producirse perturbaciones económicas, producto de los cuales habrá variaciones en los préstamos exteriores, en el plazo por cuenta corriente y en las exportaciones netas bajo los supuestos de este problema. De tal manera que, por ejemplo, cuando se produce un shock de oferta adverso temporal, al producirse un shock de oferta adverso, el ahorro producto de la perturbación temporal negativa de la oferta, el ahorro interior disminuirá, se desplazará a la izquierda con el tipo de interés, como las condiciones de la inversión deseada no han variado, vemos que una perturbación temporal negativa de la oferta al reducir la producción lleva a los consumidores a reducir el ahorro y el acumulador a desplazarse para que el ahorro nacional disminuya a la distancia y el superávit, el ahorro nacional disminuye y el superávit por cuenta corriente se reduce a la distancia como efecto del shock de oferta adverso. Otra situación distinta sería un aumento de la productividad futura esperada del producto marginal del capital. Si se aumentase el producto marginal esperado del capital en nuestra economía, fruto de ello, habría mayores incentivos a la inversión. Es decir, para cada tipo de interés, la inversión nacional deseada aumentaría. Es decir, se desplazaría hacia la derecha la curva de inversión. En este caso, las consecuencias harían que la inversión aumentase desde la distancia global a la OEF y como consecuencia de este aumento de la inversión, el superávit por cuenta corriente que teníamos antes del exceso sobre el ahorro a la inversión que era de A a B disminuye ahora a la cuantía F de B. Pues bien, el problema analítico 7 dice lo siguiente. El principal asesor de una pequeña economía abierta realiza la siguiente declaración. Tenemos buenas y malas noticias. La buena noticia es que acabamos de tener una perturbación temporal beneficiosa de la productividad que aumentará la producción. Lo malo es que el aumento de la producción y de la renta llevará a nuestros consumidores a comprar más bienes importados, por lo que nuestra balanza por cuenta corriente disminuirá. Consiste en este problema analítico en analizar la afirmación considerando que se ha producido realmente una perturbación beneficiosa en la actividad. Bien, tenemos que tomar en cuenta que hemos tenido una perturbación que es temporal. Como hemos visto hace un momento, la perturbación temporal desplaza la curva de ahorro a la derecha, sin que se produzcan, en principio, cambios en la curva de inversión deseada, porque el producto marginal del capital futuro, en este ejemplo, no se ha alterado. Por lo tanto, la perturbación desplaza la curva de ahorro a la derecha y, como aumentan los ingresos, la renta y el ahorro, el consumo tiene que aumentar, pero lógicamente aumentará menos que los ingresos. Así que aumenta el consumo, pero aumenta menos que los ingresos. Así que siendo una ligera variación, por supuesto, si nosotros trabajamos en este nivel siempre, la balanza por cuenta corriente no se veía afectada, no está afectada, por lo tanto, la declaración tal y como fue formulada en el enunciado del problema de desfase. Bien, pues, si no tenéis alguna cuestión o pregunta ahora mismo, damos por finalizada la tutoría. Recordad que tenemos para la solución de ejercicios y de casos prácticos, en primer lugar, como material básico, el texto de Bernard Criado en su capítulo 5, pero que es siempre interesante que planteéis o vayáis al foro de dudas sobre el tema que hay en la página web de la asignatura, así como al foro también específico para preguntas de repaso que hace el equipo docente de la asignatura sobre el tema 2. Los dos están en la página web de la asignatura. Tenéis también como material complementario el repositorio de exámenes de años anteriores y a la clase práctica de hoy, día 5, se complementará con la clase práctica el próximo lunes, día 12, donde examinaremos algunas cuestiones y problemas referidas ya al equilibrio de una economía abierta, pero en caso ya de una economía grande. Y, bueno, pues tengo que daros las gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición también en el correo electrónico y si no tenéis otro inconveniente y así lo queréis, nos vemos el